Iniciamos hoy un análisis profundo, casi diría, una decodificación de un sistema simbólico realmente fascinante. Está articulado en torno a las letras hebreas y las fuentes que manejamos sugieren una arquitectura conceptual, bueno, de enorme coherencia. Nuestra misión aquí es desentrañar los principios que lo rigen y, sobre todo, la naturaleza de un agente clave. La letra Taf, Teta. Es como adentrarse en un mecanismo muy antiguo con implicaciones profundas.
Exacto. Y nos centraremos primero, si te parece, en la definición funcional de Taf. Exploraremos su sorprendente dualidad y cómo su impacto depende crucialmente del contexto, o sea, del principio rector al que se alinee en cada caso.
Entendido.
Y después abordaremos los pilares que, bueno, que sostienen todo el sistema. Leyes internas como el llamado criterio de paternidad y filiación, que establecen jerarquías, dependencias funcionales, es una investigación, digamos, sobre cómo se estructura el significado y la acción dentro de este marco.
Perfecto. Comencemos entonces por TAF, por esa letra TAF. Las fuentes la describen no como buena o mala en sí misma, ¿verdad? Sino como un agente ejecutor neutral.
Eso es.
Y su función primordial es impactante. Desintegración, destrucción y rechazo. Suena muy definitivo.
Lo es, pero aquí reside lo verdaderamente llamativo de TAF, según estas fuentes, su dualidad funcional. Es decir, no tiene iniciativa propia. Es como, imagínate, una herramienta potentísima, pero sin voluntad.
Ajá.
Su poder destructor se redirige completamente según con quién se alinee. Con el principio del orden constructivo, que es Aleph, Aleph, o con el principio del caos corruptor, Ain.
Vale, ¿y cómo funciona esa redirección?
Pues mira, con Aleph, TAF opera como un sistema inmunitario, ¿entiendes? Elimina lo negativo para purificar y preservar la estructura sana. Piensa en una cirugía muy precisa.
Entiendo. Una fuerza neutra cuya dirección lo cambia todo. Una herramienta, al fin y al cabo.
Pero, alineada con Ain, esa misma fuerza se convierte en algo totalmente distinto. Se describe como un cáncer metastásico. Ya no purifica, sino que corrompe y destruye lo positivo desde dentro.
¡Uf!
Es la misma mecánica, la misma potencia ejecutora, pero con propósitos, bueno, diametralmente opuestos. Esto sugiere que, en este marco, la ejecución es casi secundaria a la alineación fundamental, a la intención.
Fascinante. Un poder neutro cuya cualidad final depende enteramente de la intención que lo guía. Ahora bien, si TAF es un agente ejecutor, ¿opera sola o necesita interactuar con otras piezas del sistema? Mencionaste antes principios estructurales.
Ahí es donde entra la propia arquitectura del sistema. Es clave. Para entender cómo TAF sabe, digamos, a quién seguir o qué estructuras atacar, necesitamos comprender esas reglas internas, como el llamado criterio de paternidad y filiación.
El criterio de paternidad y filiación.
Dicho de forma sencilla, es como una genealogía funcional. Las fuentes lo definen así. Una letra es padre si la inicial de su nombre hebreo aparece en el nombre de otra letra, que sería la hija.
Una relación jerárquica basada en los propios nombres. Curioso. ¿Y qué implica esa relación funcionalmente?
Implica, bueno, herencia de características, sí, pero sobre todo una obligación funcional recíproca. Esto es importante. La hija debe asistir al padre para que éste funcione correctamente y viceversa.
Ah, es mutuo, entonces.
Exacto. Crea una red de interdependencia muy, muy fuerte. Ninguna letra puede manifestar plenamente su propósito si está aislada. Necesitan esta red. Tau, por ejemplo, no actúa sola. Tiene hijas, descritas como agentes de asistencia, que son indispensables para su función.
Ya sea constructiva o destructiva, supongo.
Justo. Ya sea para bien o para mal, por así decirlo. Es como un general que necesita sus unidades especializadas para actuar.
Comprendo. Entonces, la función de cada elemento está intrínsecamente ligada a su posición y a sus relaciones dentro de esta. Red definida por reglas internas. ¿Y hay otros principios fundamentales que definan la personalidad, por así decirlo, de este sistema?
Sí, sí. Hay uno crucial que es la asimetría moral inherente.
Asimetría.
Sí. Las fuentes no describen un equilibrio perfecto entre las fuerzas de Aleph, el orden, y Ayin, el caos. No es un yin-yang simétrico. Aleph representa la creación, el orden natural o, digamos, saludable del sistema.
Vale. Y Ayin,
Ajin, en cambio, es consistentemente descrita como una fuerza parasitaria.
Parasitaria. ¿En qué sentido?
En que, según esta visión, Ajin no crea sus propias estructuras malignas desde cero. Necesita infiltrarse en lo que ya funciona, en las estructuras alineadas con Aleph, y retorcer su propósito.
O sea, necesita un huésped.
Exacto. Como un virus que necesita una célula huésped para replicarse y corromperla desde dentro. No construye, sino que, según las fuentes, subyuga y pervierte lo existente. Necesita un anfitrión.
Eso sugiere entonces que el estado base o natural del sistema tiende hacia Aleph, hacia el orden. Y Ajin es más bien una fuerza invasora que debe activamente corromper o superar las defensas inherentes del sistema.
Precisamente. Se ve muy claramente, por ejemplo, en el caso de la letra Cheth. Hat. Het es una hija de Tav. Las fuentes indican que Cheth está inherentemente en armonía con Aleph.
Ah, mira.
Por tanto, Ajin no puede simplemente usarla a su antojo. Debe primero neutralizarla o subvertirla para poder avanzar en su propósito corruptor. Esto subraya esa asimetría fundamental. El orden es la base. El caos es un ataque a esa base.
Entonces, recapitulando este análisis tan profundo, tenemos un sistema donde el poder ejecutor, como el de Tav, es esencialmente neutro. Es una herramienta.
Eso es.
Pero la intención que lo dirige, simbolizada por Aleph o Ajin, determina si su acción resulta en preservación o en destrucción.
Totalmente.
Y la estructura misma, con sus jerarquías, sus dependencias funcionales, parece diseñada para explorar las consecuencias casi inevitables de esa elección, de alineación.
Exacto. La coherencia interna que describen las fuentes es total. La función de Tav, su genealogía simbólica según ese criterio, incluso la propia forma de su glifo, todo parece converger para reforzar esta dualidad. Una dualidad que depende de una fuerza superior, de una intención. Tav se convierte así en el agente que sella la consecuencia final, ¿sabes? El ejecutor que transforma una elección sistémica en un destino irrevocable, al menos dentro de la lógica interna de este marco.
Nos deja con una reflexión potente, la verdad. Si el poder en sí mismo es neutral y su impacto depende enteramente de la intención que lo guía, ¿cómo puede asegurarse en cualquier sistema complejo, ya más allá de este simbolismo tan interesante, que esa intención rectora permanezca alineada con un propósito constructivo y que no sucumba a la corrupción? Es una pregunta que resuena mucho más allá de estas letras ancestrales. Para seguir pensando,